Pues así está la actualidad que te acabamos de resumir en esta mañana tan especial, esta mañana de 6 de enero, que además de ser el Día de Reyes, del sorteo del niño, de la Pascua Militar y de todo lo que te estamos contando sobre la incidencia de la pandemia, pues es un día clave precisamente en la cronología de lo que está ocurriendo con el COVID. Porque justo hace un año, en un 6 de enero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitían una alerta para aquellos que viajasen a la ciudad china de Wuhan. En esa ciudad de la provincia de Hubei, como sabes, comenzó todo. En COPE hablamos hace unos meses, allá por febrero, con Oliver Cuadrado. Él vivía allí en Wuhan, es entrenador de fútbol, preparador de porteros de un equipo local y formó parte de aquellos primeros repatriados por el gobierno español. En este momento, a la 1:05 de la tarde de este 6 de enero, nos escucha Oliver desde allí, desde Wuhan, donde regresó el pasado noviembre dejando pues lo que más quiere en España, que es su mujer y su hija. Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues la verdad es que bien. Aquí en Wuhan, la verdad es que contento con la vuelta a al trabajo, a mi normalidad. Y bueno, un poco preocupado también por lo que está sucediendo allí y por la familia y por saber que están bien y demás. Pero bueno, por lo demás todo bien.
¿Qué ha cambiado allí en Wuhan, Oliver, desde que te fuiste por la pandemia y llegaste hace nada, escasos 2 meses, no llega?
Pues cambió todo, porque salimos con una ciudad que no había absolutamente nadie en la calle, estaba todo cerrado. Y bueno, pues he vuelto con una ciudad viva, con mucha gente en la calle, con absoluta normalidad, a no ser que por la presencia de las mascarillas. Y bueno, pues una ciudad muy muy viva y con ningún caso de coronavirus. La verdad es que es sorprendente.
Una ciudad viva más que antes incluso. O sea, después de haber pasado la pandemia, la sociedad china ha cambiado costumbres sociales. ¿Valora más alguna cosa o, por ejemplo, sale más a la calle?
Bueno, yo pues lo que llevo en este mes y medio, pues más o menos igual que antes. Sí es cierto que Wuhan, por lo que se habla, pues se ha convertido un poco en un epicentro turístico de China, con una simbología de la victoria, de haber podido vencer al virus, y bueno, pues se ha convertido en ese epicentro de China, de lucha, de resistencia, y bueno, pues ahora pues está ya, ya te digo, es una ciudad súper viva, y bueno, nosotros hemos tenido que celebrar aquí nuestras fiestas navideñas y bueno, hemos estado en restaurantes y los restaurantes llenos, mucha gente por la calle, así que bueno, la verdad es que muchísima normalidad.
Es curioso esto que nos cuentas, Oliver, porque es como si Wuhan hubiera cogido un impulso después de pasar por la pandemia. Te pregunto por tu caso personal. Tú llegaste el 16 de noviembre de vuelta allí a China. Ya estás reincorporado a tu trabajo después de 10 meses que has pasado en España. ¿Cómo ha sido la normalidad, la vuelta, esa normalidad, entre comillas, para ti? La vuelta a la inversa, además, después del viaje que habías hecho aquí a España, por la pandemia, volver allí. Aquí nos quedamos con el virus y allí están libres y, como dices, pues es una ciudad muy viva. ¿Cómo ha sido para ti?
Bueno, pues la verdad es que no ha sido fácil, porque para volver aquí hemos tenido que pasar una cuarentena en Xi'an, estando 14 días encerrado en una habitación sin poder salir ni siquiera al pasillo para poder hablar con algún compañero de los que íbamos, y estábamos aislados en esa habitación con toma de temperatura constante, con 2 o 3 visitas diarias, y bueno, pues resultó duro, más las 3, 4 PCRs que nos tuvimos que hacer antes de poder llegar a Wuhan, ¿no? La verdad es que fue duro, y luego pues una vez que llegas a Wuhan y vienes de estar en Madrid, donde no te puedes saludar con la gente, das el codo, mantienes distancia de seguridad con tus amigos de toda la vida, con tu familia, y bueno, y llegas aquí a Wuhan, y el primer día que llegué a mi oficina con todos los compañeros chinos y compañeros españoles que ya estaban aquí, pues nos dimos abrazos, llevamos mucho tiempo sin vernos, y esa primera impresión de ostras, un contacto físico que en España no estábamos teniendo, ni siquiera al darnos la mano. Entonces, me resultó muy, muy chocante esa situación.
Oliver, una cosa, una última cosa. No sé si sus majestades de Oriente también han pasado por allí.
No, por aquí la verdad que no, yo creo que no tengo costumbre, pero bueno, yo estoy en contacto con mi familia todos los días.
A lo mejor a la vuelta, cuando vuelvan a Oriente, a lo mejor se pasan por allí por tu casa.
Esperemos que algo pueda caer.
Oliver, el deseo sobre todo, fíjate, hace prácticamente un año vosotros abríais camino para mal, de alguna manera. Bueno, pues ojalá que ahora el hablar contigo casi un año después pues suponga que estáis abriendo camino para bien y que sigamos todos detrás la senda positiva, en este caso la que estáis viviendo ahora allí en China, en Wuhan en concreto, donde Oliver Cuadrado, que nos acaba de atender, pues trabaja como entrenador de fútbol y vive. Oliver, un fuerte abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y a la 1:10 de esta mañana tan especial, de este 6 de enero, de esta mañana de Reyes, los regalos en muchas casas suenan justo así, como estás escuchando, a móviles, a tablets, a ordenadores, porque muchos de ellos, además, van a estar desde hoy en manos de menores, con todo lo que eso puede suponer. ¿Los Reyes han acabado dejando uno de estos aparatos en tu casa ante la insistencia de tus hijos? Pues atento a estos cuatro datos que necesitas saber para la tarea que tienes por delante y que enseguida te voy a explicar. El primero, a los 10 años, uno de cada cuatro niños en España tiene teléfono propio. Y a los 14 son prácticamente el 95%. Segundo, si todavía no lo sabes, TikTok es la red social del momento. ¿Te suena? Ya tiene unos 800 millones de usuarios en todo el mundo. Ha sido incluso candidata a Palabra del Año para la Real Academia de la Lengua. El confinamiento, claro, ha tenido mucho que ver en esto. Pero lo interesante es que esta red está empezando a ser algo más que un espacio de vídeos de baile para adolescentes. Ya hay adultos con contenido cultural, por ejemplo, y también educativo. Enseguida te lo cuento. En tercer lugar, ojo que Twitch apunta fuerte para este 2021.
Chicos, mirad cómo estoy jugando.
Te vas a hacer otra vez, ¿no? Es buenísimo.
¿Has visto a tus hijos viendo emisiones en directo como estas de otros jóvenes que compiten con sus videojuegos? De eso va Twitch, aunque la temática de sus vídeos en streaming ya no es solo sobre videojuegos. Por eso está creciendo tanto, y más que lo va a hacer. Y cuarta clave, en TikTok, en teoría, un menor no puede tener una cuenta con menos de 13 años, en Instagram con menos de 14 y en WhatsApp con menos de 16. La realidad, ya lo sabes, es que las redes sociales no hacen nada para comprobar si la edad que ponen esos menores es cierta o no. Así que ahora que ya tenemos el panorama general de esto de las redes sociales, vamos con el siguiente paso.
Las redes sociales no son ni buenas ni malas per se. Es bueno o malo el uso que hagamos de ellas. Y eso es lo que tenemos que enseñarles.
Quien habla es María Lázaro, autora de Redes Sociales y Menores. Acaba de publicar este libro, esta guía práctica, que nos ayuda a educar en el buen uso de las tecnologías. Primero teniendo en cuenta que las redes pueden servir para muchas cosas buenas.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las redes sociales son el entorno en el que nuestros hijos se comunican y se relacionan con los demás. Y esto es importante, o sea, que estén en redes sociales no significa que se aíslen del mundo, al contrario. Y además las redes sociales son una fuente ingente de creatividad, de inspiración, de iniciativas solidarias, de aprendizaje.
¿Aprendizaje en YouTube, en TikTok o en Instagram? Sí, y con buenos profesores además.
Y ahora también tenemos una nueva sección de experimentos caseros para aprender la ciencia de forma amena.
Muchos han creado canales de matemáticas, enseñan a resolver operaciones o se centran en el arte. Hay cuentas también de museos, instagramers y tiktokers que enseñan a tocar instrumentos.
Creo que es una de las mejores lecturas juveniles. Nos enseña muchísimo. Nos habla un poco del bullying, nos habla de la empatía.
También hay quien hace recomendaciones de literatura para jóvenes y sí, triunfan en la red. Primera conclusión, hay que ayudarles a elegir lo bueno. La segunda es que hay que saber de qué va esto de las redes.
Tenemos que abrirnos un perfil en las redes sociales que utilizan nuestros hijos y ver qué es lo que se mueve por ahí. Tenemos también que ayudarles a ellos a configurar sus perfiles cuando son sobre todo más pequeños y de menor edad y tenemos que acompañarles y guiarles en el uso de las redes sociales. Y en esa labor de guía es importante que también nosotros dediquemos tiempo a entender a quiénes siguen nuestros hijos y nuestras hijas, qué tipo de contenido comparten y por qué, orientarles también a quién pueden seguir. Y tendríamos también que enseñarles y explicarles cómo funcionan las redes sociales para que ellos sepan en qué entorno se están desenvolviendo. Explicarles, por ejemplo, que las redes sociales están diseñadas para que pasen cada vez más tiempo en ellas.
Y aquí llega el capítulo de las señales de alarma para todo padre de hijos con redes sociales. Dos cosas, explica María Lázaro, nos pueden dar pistas de que algo está pasando, comenzando por ese tiempo de utilización.
¿Cuándo el tiempo de utilización de las redes sociales pasa a ser abusivo o excesivo? Cuando por utilizar las redes sociales dejamos o nuestros hijos dejan de hacer cosas que pueden ser también interesantes, ¿vale? O que deberían estar haciendo. Y eso es lo que tenemos que ver con ellos.
Y junto a esto, ojo a los cambios de actitud.
¿Cuándo nos debemos empezar a preocupar? Pues, por ejemplo, cuando vemos que cambian sus pautas de comportamiento. Cuando a veces ocurre que no quieren conectarse. Incluso el que no se quieran conectar a redes sociales o al móvil puede darnos una pista de que algo está ocurriendo. Cuando cambian sus pautas alimenticias, dejan de comer, cuando se aíslan, dejan de hablar, cuando en el colegio también nos empiezan a decir pues que hay una bajada estrepitosa de repente en el rendimiento académico. Cuando dejan de ser ellos mismos, algo puede estar ocurriendo.
¿Y qué puede ser ese algo? Pues aquí somos los padres los que tenemos que aprender unos cuantos términos: ciberbullying, grooming y sexting. El primero.
El ciberbullying está creciendo, pero en realidad lo que nos dicen todos los estudios es que lo que está creciendo es el acoso presencial, porque nuestros hijos aprenden que pueden despreciar, perciben que pueden menospreciar al otro, perciben que para ser alguien tienes que imponerte y tienes que machacar al que tienes al lado, y está creciendo el acoso y por ende también el acoso, el ciberbullying. ¿Cuál es la diferencia del ciberbullying? El acoso presencial, cuando tú llegas a tu casa, estás protegido, hay una puerta que te protege. El ciberbullying no, por lo tanto, esta experiencia de acoso es mucho más intensiva, es mucho más violenta.
¿Y qué pasa cuando ese acoso viene por parte de desconocidos a los que nuestros hijos creen conocer en las redes? Se llama grooming.
Aquellos adultos que se hacen pasar por niños para ganarse la confianza de los menores y a continuación aprovecharse de ellos. A quien no conozcas en el mundo real y solo lo has conocido a través del mundo online, no puedes dar por supuesto que es quien dice que es. Si en el entorno offline les estamos diciendo no te vayas con desconocidos, en el entorno online no te vayas tampoco con desconocidos.
Parece lógico, pero en las redes no lo es tanto. Y con niños y adolescentes no se puede dar nada por sabido. Menos aún si hablamos de enviar contenidos íntimos.
El compartir imágenes de contenido sexual, lo que llamamos el sexting. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil, extremadamente fácil, que este contenido sexual se viralice. Ese contenido que tú pensabas que solamente lo iba a ver una persona. Y a partir de ahí vienen las humillaciones, vienen las burlas, vienen también los acosos.
Recuerda esos tres términos: sexting, grooming y ciberbullying. Los tres pueden estar en las redes y pueden afectar a tus hijos. De ahí la importancia de enseñarles a distinguir, a elegir y a hacer buen uso de las redes sociales, que es lo que propone María Lázaro con esta guía práctica sobre redes sociales y menores. Con todo esto, una última cuestión. ¿Se debe castigar sin redes, por ejemplo, si hay malas notas, o premiar con su uso en caso de buenos resultados? Tajantemente no. Eso dice esta especialista. Mejor establecer unas normas de uso claras, con límites, incluso plantearlas por escrito. Y que ellos aprendan que son esas normas las que deben cumplir para poder utilizar las nuevas tecnologías. Así que, si hoy en tu casa sus majestades han dejado alguno de estos aparatos tecnológicos para tus hijos, que sepas que para ti, padre o madre que nos estás escuchando, también han dejado tarea y de las importantes.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa, ¿qué tal, querido Mario?
Muy eliminar bueno. Anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley. Lengua
española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales. Con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En un día en que los regalos y también los juegos son el tema estrella, te voy a presentar ahora a cuatro jóvenes gallegos que se conocen desde la más tierna infancia, tanto que iban juntos al colegio y siguen siendo amigos. Durante el confinamiento dedicaron largas horas a los juegos online en grupo. Seguro que has oído hablar de los juegos de Escape Room.
Escape Room Frequency.
Una especie de laberintos o de casas llenas de misterios que hay que resolver para poder salir. Bueno, pues como con la pandemia no se podía jugar in situ, muchos grupos de amigos como este, el de estos cuatro gallegos, empezaron a jugar online, cada uno en su casa y con su móvil o su ordenador, pero todos jugando en grupo. Y ahí, Luis Galdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí fue donde surgió la idea que habéis puesto en marcha. ¿De qué se trata?
Exacto, pues ahí surgió la idea de crear un Kipakele. Todo empezó pues cuando empezó la pandemia, más o menos a mediados de marzo. Nos juntamos para empezar a hacer escape rooms online. Como tú decías, pues somos amigos desde el colegio, desde la infancia. Y al principio pues nos divertimos haciendo escape rooms online juntos. Y como teníamos conocimiento de cómo desarrollar una página web, pues dijimos, oye, ¿por qué no desarrollamos nuestro propio escape room? Que parece divertido también.
Uh-huh. ¿Y qué misterios?
Y el 9 de abril, sí. Lanzamos la web.
¿En abril?
Sí, el 9 de abril.
¿Y qué misterios nos podemos encontrar al jugar a vuestro juego? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para escapar? ¿Qué es de lo que se trata?
Correcto. Pues tenemos distintos juegos ya en la web. Ahora tenemos hasta tres disponibles, pero en todas más o menos el objetivo es similar, ¿no? El objetivo es o resolver un crimen o ayudar a una doctora, en este caso, a escapar de una sala en la que está atrapada. O en el último juego que hemos sacado, pues a una familia a recuperar a su hijo que lo han raptado. Pero al final, más o menos, todas están enfocadas de la misma manera. Hay distintas pruebas a lo largo del juego. En todas ellas hay pistas disponibles en caso de que la gente las necesite. Y al final se obtiene una puntuación en función del número de pistas utilizadas y el tiempo que se ha tardado en completar el juego.
Uh-huh. Luis es uno de los fundadores de este portal de juegos llamado Lumipakele, junto a Iago, Laura y Ángel. Todos coruñeses. ¿De cuántos años, Luis? Muy jóvenes.
De 26 años.
Ajá. Uh-huh. ¿Y a qué os dedicáis? ¿Qué conocimientos tiene cada uno para haber puesto en marcha esta nueva forma de jugar? De repente, o sea, estabais jugando y dijisteis, vamos a hacer un proyecto nosotros. ¿Cuál es vuestro modo de vida?
Pues dos de nosotros somos informáticos. Laura, bueno, Yago y yo somos los informáticos. Laura está estudiando ahora medicina, aunque ya tiene la carrera de enfermería y ejerce como enfermera. Y Ángel estudió económicas.
Uh-huh. ¿Y notáis que con la pandemia y el confinamiento han cambiado las formas de jugar y el ocio de muchas personas de vuestra edad, por ejemplo? O sea, ¿notáis que está teniendo tirón el proyecto que estáis poniendo en marcha?
Sí, sobre todo tuvo tirón en las épocas de confinamiento, cuando la gente pues no podía salir y que buscó mucho ese tipo de actividades. Ahora, pues viendo que ese tipo de público ya no juega tanto como antes, aunque siguen jugando bastante, pues hemos cambiado un poco el enfoque y ahora estamos, pues, por ejemplo, enfocados a actividades en grupo para las empresas. Uh-huh. Muchas de ellas siguen trabajando en remoto, por seguridad, pero siguen queriendo darles a los empleados una posibilidad de pasar un tiempo juntos y divertirse. Y ahí es donde entramos nosotros en juego, con distintos escape rooms orientados a equipos, en los que hay varios personajes que juegan en paralelo y tienen que comunicarse para poder resolver el objetivo final del juego.
Este es uno de los puntos que más interés suscita, porque hay varias empresas, Luis, que se interesaron por vuestro proyecto de Escape Room Online como regalo a sus clientes, por ejemplo, al hacer pedidos a domicilio. Incluso sé que os planteáis que esta forma de jugar sirva para procesos selectivos, para elegir personal en algunas empresas. ¿Esto cómo es?
Exacto. Pues al final, en este caso, hablaríamos de un Escape Room de estilo abierto, en el que no hay una respuesta correcta e incorrecta, pero en función de las distintas respuestas que va dando el usuario a lo largo del juego, se puede hacer un análisis psicológico del usuario y saber si puede encajar o no en la empresa y en el puesto que esté abierto en este momento. Uh-huh. Este es un tipo de proyecto que tenemos abierto junto también, por ejemplo, con los escape rooms educativos, que son pensados para jugar en el colegio y en el que se trabajan distintos valores que hoy en día tienen mucha importancia en el ámbito educativo y están pensados, bueno, pues estamos desarrollando algunos pensados para adolescentes de entre 12 y 15, 16 años, que puedan hacerse en clase o en casa y sirva para, bueno, pues para fomentar el trabajo en equipo y la comunicación.
Uh-huh. Oye, Luis, y la pregunta que te tengo que hacer hoy, ¿hay negocio en esto? ¿Los Reyes os han encargado muchas suscripciones para regalar o muchos juegos para que puedan jugar otros amigos? ¿Esto cómo funciona?
Pues ahora mismo, hacia el público, solo tenemos dos escape rooms completamente gratuitos y acabamos de sacar uno a la venta. Y por el otro lado, nuestro principal ingreso, digamos, son las empresas, uh-huh. que sí que es cierto que, por ejemplo, en diciembre, para cerrar el año, muchas empresas decidieron contactarnos y organizar un pequeño juego para sus empleados para que desconectaran al final del año y se olvidaran un poco de todo lo que ha pasado.
Es decir, que hace un año ni os planteabais estar a día de hoy hablando de esto ni con este proyecto entre las manos, surgió en el confinamiento y de repente ahí estáis con ese producto que también se ha regalado en estas Navidades.
Exacto. Sí, la verdad es que cuando empezamos al principio dijimos, bueno, es un proyecto para pasar el rato durante la cuarentena. Nosotros nos divertimos, conseguimos que la gente también pase un buen rato y se olvide un poco de todo. Y al final, pues, nos contrataron algunas empresas y vimos que había la posibilidad de crecer hacia allí, también con la posibilidad de crear algunos educativos para colegios. Y así que el proyecto sigue en pie y sigue en marcha y nosotros con mucha ilusión, la verdad.
Bueno, pues en este día de tanto juego, también para los que ya no somos tan niños y gustamos de jugar en familia o con los amigos, hemos conocido en Mediodía Cope este nuevo proyecto que representa a otros tantos que se han ido poniendo de moda con el confinamiento. Son juegos de destreza mental, de lógica, de misterios, como estos Escape Room, pero a través de Internet y con cada participante en su casa. Luis Galdo, cofundador de Lumi Paquele, que tengáis suerte, Luis, y que siga creciendo vuestra idea innovadora.
Muchas gracias.
Pues seguimos contándote historias y actualidad en este Mediodía COPE, en este 6 de enero. Enseguida, en 3 minutos y medio, justo a la 1 y media, a las 12 y media en Canarias, actualizamos información y después, en un instante, vas a poder disfrutar aquí en COPE del cuento de Navidad de este Día de Reyes, el Belén de las Bodas de Seda. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Y te lo estamos contando, te lo hemos contado en directo desde las 12 del mediodía aquí en COPE. Acaba en cero. Es el gordo del sorteo del niño.
El 1.
El 9.
El 5.
El 7.
El 0.
19.570.
Número 19.570.
Número que tiene 200.000 euros por cada décimo. Enhorabuena a los premiados, si tú eres uno de ellos especialmente. El segundo premio, el 3.436, y el tercero, el 5.587. Ha caído todo muy repartido, igual que ocurrió el día 22. Tenemos Madrid capital, Canarias, Galicia, varios puntos de Cataluña, de Asturias, donde se ha vendido el primero, el segundo y el tercero. Además, los tres han caído en Asturias. Precisamente un tercer premio también ha dado en Murcia Miguel Ángel Zapata. Está al frente de la administración El Perolo, en San Pedro del Pinatar. Ya el día de Navidad, el día del sorteo de Navidad, dio parte del primero y otros secundarios. Dio 5 en total. Nos ha contado en directo aquí en COPE que lo que más satisfacción le produce es que se los ha vendido a gente que lo estaba pasando mal en 2020. Entre ellos, algún que otro hostelero.
Es un trabajo que es muy parecido a meter un gol por toda la cuadra, vamos, a la profesión de futbolista o cualquier cosa de este tipo así, porque es algo único. La verdad que en pocas profesiones creo que se puede vivir algo así, verle la cara a un premiado.
Ya puedes consultar todos tus décimos en nuestra página web en cope.es. Y hoy, como es habitual, la tradicional Pascua Militar, en la que el rey Felipe VI ha querido acordarse especialmente de todas aquellas personas que se ha cobrado el coronavirus en nuestro país, todas esas vidas que se ha llevado por delante. También ha destacado el papel del ejército en la lucha contra esta pandemia. Además, en estos momentos tan complicados, ha señalado a la Constitución como una herramienta de cohesión, estabilidad, solidez y garantía de convivencia.
La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella, porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado.
Todo esto en una mañana de 6 de enero, por supuesto, en la que los grandes protagonistas siguen siendo ellos.
Bueno, vamos a ver, cuando has salido del cuarto, ¿qué ha pasado?
Pues, a ver, que yo he salido y he visto la puerta cerrada, pero no se veía nada, nada más que se veían las luces del árbol. Entonces, he ido corriendo a avisar a mi padre y después mi madre ha entrado y no ha cerrado la puerta. Y cuando hemos entrado mi padre y yo, estaba todo lleno de regalos.
Una escena que se ha repetido esta mañana. Seguro que muchos han madrugado más de la cuenta en miles de hogares de España. María, a la que escuchabas, es una de las niñas que ha charlado con Carlos Herrera en la hora de los fósforos. Los Reyes Magos nos han dejado regalos y en esta ocasión se han ido más rápido que otras veces porque amenaza la borrasca Filomena, esa masa de aire frío que de momento ya nos ha dejado la temperatura más baja registrada en la historia de nuestro país. 34 bajo cero en el Alto Pirineo catalán, 34 bajo cero. Lo de hoy es la antesala de lo que está por venir en estos próximos dos días, que serán los peores, con la nieve como protagonista. Madrid, el norte de Castilla-La Mancha, este de Castilla y León, también el sur de Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana son los lugares donde se van a producir más nevadas. Se prevén unos 20 centímetros de acumulación. Seguimos pendientes también de la campaña de vacunación que avanza a diferentes velocidades en nuestro país, pero por lo general de manera lenta. Hoy precisamente la Agencia Europea del Medicamento, que está reunida a esta hora en Ámsterdam, podría aprobar la vacuna de Moderna, y de hecho es la noticia de última hora que estamos recibiendo. Esa vacuna de Moderna acaba de ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, así que qué buen regalo en esta mañana, porque únicamente hasta la fecha en todo el territorio de la Unión Europea se estaba inoculando la vacuna de Pfizer. Hacen falta más, hacen falta muchas más dosis. A partir de ahora tendremos el visto bueno y nos falta saber la fecha en la que se empezará también a utilizar esa vacuna estadounidense aquí en nuestro país. Eso va a permitir, como decimos, agilizar un proceso. Además, viendo los datos que sigue arrojando la pandemia, hace falta, porque solo en Murcia, por ejemplo, se acaban de notificar 1.107 positivos y mañana mismo el gobierno autonómico murciano también tiene previsto endurecer las medidas. Cataluña también ha notificado más de 4.300 nuevos casos de coronavirus, 75 muertes en 24 horas, hay 40 ingresados menos que ayer. Y ahora mismo hay 417 personas en las UCIs catalanas. Vamos a seguir actualizando toda esta información. Ya sabes, noticia de última hora, se acaba de aprobar visto bueno a la vacuna de Moderna en el territorio de la Unión Europea. Y ahora te vas a quedar en compañía del Espejo, hoy en una edición muy especial con motivo de este Día de Reyes, con el cuento de Navidad, El Belén de las Bodas de Seda.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos. En este mediodía de la fiesta de Reyes, en el tiempo del Espejo, les ofrecemos a continuación El Belén de las Bodas de Seda. Es un relato navideño de Cristina Hinojés, publicado por la revista 21 en este tiempo de pandemia y en torno a la ilusión y esperanza que nace desde la adoración de los reyes al niño recién nacido. Pero antes de comenzar, su autora nos acerca las claves de esta historia y el especial protagonismo que en ella tiene el cuadro La Adoración de los Magos de Lorenzo Mónaco, que puede contemplarse en la Galería Uffizi.
Hace unos años, la Universidad de Oxford creó lo que se conoce como el TORCH, que en español vendría a ser algo así como el Centro de Investigación de Humanidades de la Universidad de Oxford. En este centro confluyen las facultades de literatura inglesa, lenguas clásicas, teología y religión, lenguas modernas, historia, arte, filosofía. Participan por igual profesores y alumnos, y su forma de trabajo consiste en implicar a la mayoría de esas facultades en un proyecto de investigación. Unas veces investigan ya evidencias y otras lanzan hipótesis en principio ya algo razonadas. Pues bien, hace un tiempo un alumno lanzó una hipótesis sobre el cuadro La Adoración de los Magos, de Lorenzo Mónaco, que fue pintado en 1420. La hipótesis en la que siguen trabajando es que el tercer rey, también arrodillado, puede ser una mujer. Normalmente la escena o personaje que da razón de ser a un cuadro se suele colocar en el centro, o si está desplazada se procura resaltar de alguna manera. En este cuadro, si se traza una línea vertical en el mismo, vemos cómo la figura del tercer rey ocupa el centro de la escena. Es como si viendo esa figura pudiéramos empezar a ver las diferencias con el resto. Lorenzo Mónaco pintaba figuras alargadas con rasgos un poco idealizados. Basta con ver el caballo a la derecha del cuadro. Sin embargo, esta figura, la del rey, tiene unos rasgos mucho más finos, más delicados en la silueta, con un detalle que pasa desapercibido. El resto de los personajes, aunque no se ve, llevan unos cinturones, como es natural, en la cintura, que hace que el tejido de las túnicas cree un pliegue que cae sobre ellos hacia adelante. Esos cinturones normalmente serían de cuero. Nuestro rey lleva un cinturón de tela, sujeto a la espalda con lo que se adivina que es un lazo, y lo lleva puesto justo debajo del pecho para resaltar las formas femeninas, que era lo propio de la época. Su túnica es la única cuyo tejido es de brocado o está bordada al menos. Las mangas de la misma se ajustan a las muñecas para evitar mostrar los brazos si los mueve. Las dos manos sujetan con suavidad el recipiente que contiene la mirra, que no olvidemos es lo que llevaron las mujeres al sepulcro. Además de la fineza de la figura en todo su conjunto, la suavidad de los rasgos femeninos del rostro, enmarcado todo él por los rizos de su cabello, el rubor de las mejillas, la propia delicadeza en la forma de estar arrodillada, la corona situada en el suelo, no podemos dejar de ver que es la más profusamente decorada de las tres. Todos estos elementos permiten admitir la hipótesis del alumno de Oxford. Las preguntas se empiezan a formular solas. ¿Por qué tantas diferencias con otros personajes? ¿Cómo pudo Lorenzo Mónaco idear y arriesgar esta figura? ¿Qué podía saber él para pintarla así? ¿Dónde obtuvo esa información? Algunas preguntas no tienen respuestas. ¿Por qué arriesgó? Pues todavía no lo sabemos. ¿Por qué tantas diferencias? Pues tal vez para centrar la vista en esa figura. ¿Y sobre qué podía saber él y dónde obtuvo esa información? Tenemos que tener claro que Lorenzo Mónaco era, por así decir, el nombre artístico de Piero di Giovanni, que había sido monje, de ahí lo de Mónaco, especialista en iluminar, es decir, en pintar miniaturas en pergaminos y en libros. Y para pintar esas miniaturas tenía que leer el contenido de esos textos. ¿Pudo leer algo que le diera la idea? Pues entra dentro de lo muy posible, porque las bibliotecas monásticas tenían auténticos tesoros. Me pareció muy interesante esta hipótesis que están trabajando en Oxford y la vi muy original para crear un cuento de Navidad.
La cadena COPE te ofrece El Belén de las Bodas de Seda, un relato de Cristina Hinojés publicado por la revista 21. Desde la admiración y ternura en la adoración de los magos al niño recién nacido.
El día había sido duro en el trabajo. La pandemia de la COVID-19 no dejaba de golpear de mil maneras. Algunos retrasos en los envíos impedían ir cerrando todo antes de Navidad. Los nervios a flor de piel. Horas extras que sería imposible cobrar. Tensiones por todas partes. ¡Ay! Al menos era viernes. Llovía y hacía frío en la calle. 10 minutos de respiro sin que nadie se diera cuenta. Tenían prohibido el descanso de 20 minutos, que por ley les está permitido a quienes tienen jornada intensiva. Una jugarreta más, entre otras, de la empresa. Aprovechó para tomarse un té en su despacho y revisar los mensajes que había recibido en el móvil. 2 mensajes de amigas para quedar. 1 de su marido, a ver quién hacía la compra de la semana. Y 3 de ofertas del Black Friday. Además, Black Friday. Se había olvidado por completo del dichoso fin de semana de compras con supuestos descuentos para los regalos de Navidad. Dejó el móvil en la mesa, tomó un poco de té e intentó cerrar los ojos cuando, de nuevo, entró otro mensaje en su móvil. Era su amiga Isabel, que le enviaba una foto con un mensaje que decía:
¿Te has fijado bien? Hay un detalle curioso y no comentaste nada.
Amplió la foto y sonrió. Era una imagen de la adoración de los magos de Lorenzo Mónaco. Había visto la pintura con su marido y sus hijos en el último viaje que habían hecho a Florencia, en la Galería Uffizi. ¡Qué maravilla de pintura! Habían disfrutado mucho con aquella pintura y durante varios días había sido parte de sus conversaciones. También lo había comentado a la vuelta del viaje con Isabel y otras amigas. Sonrió ante el recuerdo de Florencia y del cuadro. Cerró el móvil y volvió a comprobar el estado de los envíos. Salió del trabajo con 2 horas de retraso. Había pensado en aprovechar para hacer algunas compras en el dichoso Black Friday, pero llovía demasiado y el frío era intenso.
¡Buf! A casa. Hay más Black Friday mañana y pasado.
Llegó a casa. Al abrir la puerta, vio algunas bolsas por el suelo y pensó que era la compra que había hecho su marido. Pero no, no era la compra. Sus hijos habían decidido hacer limpieza de los adornos de Navidad y ver si se necesitaba algo nuevo. ¡Al fin! La limpieza era a fondo. Tres montones para reciclar daban idea de lo serio que era el proceso.
¡No toquéis la caja del Belén pequeño que está completo! ¡Y si hay algo que comprar, haremos una lista!
Cada uno de sus tres hijos había tenido su propio Belén de pequeño. Ella y su marido veían interesante que cada uno lo pusiera para que percibieran lo significativo que era montarlo y cuidarlo. Les fueron explicando la importancia que para los cristianos tienen esas figurillas y lo que representan. Los belenes eran de plástico, ya que así los niños jugaban con ellos y, de paso, siempre se colaba alguna figura tan chocante como anacrónica, como el año en el que a su hijo segundo se le metió en la cabeza que los reyes no irían en camello y lo harían en moto. Fueron en moto y no pasó nada, salvo que los camellos desaparecieron de casa misteriosamente. También, un año compartieron tejado del establo el ángel y un superhéroe de nombre impronunciable. A ella le gustaba el Belén pequeño. Pequeño porque solo tenía las figuritas justas. Y en este nunca entraban extraños. No tenía gran valor material, ya que las figuritas eran de escayola. Eso sí, maravillosamente pintadas por las manos de unas monjas contemplativas que realzaron todos los detalles. Lo habían comprado la primera Navidad de casados y era ese detalle el que daba todo el valor. La cena estaba preparada y los niños casi habían terminado la faena de reciclaje navideño cuando, de repente, un estruendo invadió la casa.
Mamá, mamá, ha sido sin querer. Solo se ha roto San José, el pesebre y el niño. Lo arreglaremos nosotros.
El pobre San José convertido en añicos, el pesebre partido en tres pedazos y el niño, pobrecillo, había perdido la cabeza. Se había salvado la figura de María, que milagrosamente al caer había conservado la envoltura de esponja. El Belén de casados, que así lo llamaban en casa, había dejado de existir. Su marido se enfadó con los niños por tocar la caja que sabían que no podían tocar. Y ella intentó hacerles ver que si se les decía que no tocaran algo, no lo debían hacer. Los niños estaban preocupados porque con lo que quedaba de sus belenes de plástico no salía uno completo. Tenían dos San Josés, pero no había niños Jesús. Dos vírgenes, pero las dos con las caras pintadas. De ángeles estaban surtidos. Y entre los tres belenes sumaban 7 reyes, 5 camellos y 3 motos. Se miraron asustados. Se habían cargado el Belén.
¿Y dónde nacería Jesús?
Después de una cena tensa y, por supuesto, sin postre, se fueron a la cama sin protestar. Su marido se puso a jugar en el ordenador.
También podría haberse quedado a ayudarme.
Y ella se armó de paciencia, juntó todos los trocitos que pudo de las accidentadas figuras y comenzó la labor de pegarlas. Había que intentarlo todo para tener Belén esa Navidad. Era una labor de mucha paciencia y hasta donde pudo, se hizo. Pero el pobre San José no tenía remedio y la cara del niño había desaparecido. Se sintió triste. Le tenía mucho cariño a ese Belén. Verdaderamente, este sí que había resultado un Viernes Negro y no un Black Friday. Habría que comprar otro Belén. Las piezas justas para esta Navidad. Pero también quería que sus hijos fueran conscientes de lo que habían hecho. Y decidió que no habría Belén este año en su casa y que los niños montasen el suyo con las piezas que tuvieran. Sin pensarlo, abrió el teléfono y buscó la imagen que le había enviado su amiga Isabel. La imagen de la adoración de los magos de Lorenzo Mónaco le pareció, si cabe, más bella todavía. Y entonces, en el silencio de la noche, ya todos estaban dormidos, fijándose con detalle, lo vio. No podía ser. Imposible. Su marido y ella habían comentado lo curioso que resultaba que las figuras negras estuvieran en segunda fila y ninguna de ellas fuera Baltasar, que las coronas de dos de los magos estuvieran en el suelo y la de Gaspar la sostuviera alguien en la mano. Pero esto, ¿cómo se les pudo escapar? Casi despierta a su marido para que viera lo que acababa de descubrir, pero quería estar segura, así que cogió el ordenador, buscó la imagen de la pintura y en grande lo volvió a comprobar. El tercer mago, ¿era un muchacho joven o era una mujer? Se fijó con mucho cuidado y vio que los cinturones de las figuras masculinas quedaban prácticamente a la altura de la cadera y con la tela holgada encima de ellos. Sin embargo, el cinturón de la figura del tercer mago, el que está arrodillado en último lugar, lo lleva justo debajo del pecho, que es donde lo llevaban las mujeres en aquella época y sin posibilidad de que le quedara holgada la tela por encima. Por otra parte, pensó que ese mago era el encargado de llevar la mirra, que simbolizaba la humanidad y que hacía referencia a su muerte, y la mirra la llevó María Magdalena. En su rostro se dibujó una sonrisa de complacencia que no llegó a más porque a la vez se le cerraron los párpados. Un penetrante olor a café recién hecho le hizo despertarse. Al abrir los ojos, tenía junto a ella una taza de café sostenida por la mano de su marido que le sonreía.
No hay más remedio. Este año no habrá Belén.
Pero tendremos igual Navidad.
Al rato aparecieron los niños con cara de no haber roto un Belén en su vida. Como era tradición, el día de la Inmaculada se sacaron los restos de los tres belenes de los niños y, recordando el desgraciado suceso del Black Friday, montaron como pudieron el Belén. María, la única figura del Belén de casados, quedó como recuerdo de lo que nunca más podría ser. Del resto de belenes se eligieron las figuras en mejor estado y se fueron colocando en la entrada de la casa, lugar elegido desde siempre para el Belén. Este año, los reyes montaban sus habituales camellos. Conforme se acercaba el día de Nochebuena, el ajetreo familiar era mayor. Este año tocaba organizar la cena y no había que dejar nada para el último momento. Eran muchos. Habría que juntar mesas, mezclar vajillas y hacer la cena. Cada vez que salía de casa y regresaba, al abrir la puerta, la ausencia de su Belén la ponía melancólica. Acostumbrada a ver su sencillo pero bonito Belén, ver la imagen de María tan bellamente pintada junto a las toscas imágenes de plástico aprovechadas de otros Belenes de sus hijos no ayudaba mucho.
Es lo que hay este año.
Por fin llegó la Nochebuena y todo estaba dispuesto según lo habían acordado ella y su marido. La mesa de los adultos con el mantel y la vajilla antigua de su abuela. El centro, con la vela blanca que se encendía a medianoche y adornado con frutas y canela para perfumar el ambiente. Unas tarjetas con las letras de los villancicos. Y la mesa de los niños, 5 en total, con un mantel de coloridos motivos navideños. Los platos de diario para evitar disgustos. Y las tarjetas con letra más grande para que también pudieran cantar los villancicos. Todo como les gustaba. Todo salvo el Belén. Mientras daba los últimos retoques a la cena y su marido ayudaba a los niños a terminar de arreglarse, pensó que con lo que le gustaba también el Belén a su marido, salvo el disgusto inicial, no lo había visto muy afectado por el suceso. Le extrañó, pero el timbre de la puerta la sacó de su pensamiento. Los invitados empezaban a llegar y los niños, ya imposibles de parar, comenzaron su celebración particular. Los abuelos se sorprendieron del Belén tan original que habían puesto y se miraban extrañados, aunque no dijeron nada. Los demás casi ni se fijaron. Ya estaban sentados alrededor de la mesa cuando su marido se disculpó un momento y salió al pasillo. Ella, atenta a la conversación y al cuidado de la mesa de los niños, no se dio cuenta que también su suegro se levantaba y se dirigía hacia la puerta. De repente se fue la luz. Y un instante de silencio se adueñó de la casa.
Cuidado, que nadie se mueva. Enseguida volverá la luz.
La luz volvió tan rápido como se había ido, solo que esta vez, al iluminarse la estancia con todos a punto de celebrar la Navidad, su marido estaba en la puerta con un paquete grande y plano, y con una sonrisa que solo se tiene cuando uno sabe que va a hacer muy feliz a quien ama.
Toma, ábrelo. Ya no sabía dónde esconderlo para que no lo vieras antes de tiempo.
Ella, sorprendida, vio que todos la miraban y que los niños estaban boquiabiertos y dirigió a su marido un gesto de sorpresa.
¿Para mí?
Se acercó, tomó un cuchillo de la mesa y rasgó la cinta de embalaje que cerraba la caja de cartón. Hasta ese momento no se había fijado que la caja era de una plataforma de compra por internet.
¡Qué raro! No he oído que llegara ningún encargo hoy.
Con mucho cuidado, por indicación de su marido, abrió la caja y sacó el contenido. No pudo evitar las lágrimas cuando vio que se trataba de una impresión digital de altísima calidad del cuadro Adoración de los Magos de Lorenzo Mónaco, que tanto le había gustado al verla en la Galería Uffizi. Tenía hasta el detalle de un sencillo marco de madera, igual que la original, pintado en oro viejo. Abrazó a su marido como si nunca lo hubiera hecho. Ni que decir tiene que el cuadro presidió la cena. Estaba feliz. Tras la cena y el encendido de la vela y el canto de los villancicos, su marido dijo que había que colocar el cuadro donde correspondía. Así que fueron a la entrada, y aunque con protestas de los niños, quitaron el Belén de plástico y lo colocaron allí, en la mesita cubierta con una tela de seda oscura y sobre un atril que también había comprado su marido, el cuadro de la Adoración de los Magos. Una sencilla vela en un candelabro de cristal lo completó.
Querida, el Belén de casados ha pasado a la historia. Hace poco hemos celebrado nuestro 12º aniversario, así que desde ahora este será nuestro Belén de las bodas de seda, lo que le corresponde a los 12 años de matrimonio.
Todos celebraron el cariñoso gesto de su marido y lo precioso que quedaba en la entrada el cuadro. Al día siguiente se levantó temprano y se preparó un café mientras todos dormían. Se acercó a la entrada, contempló el cuadro con detalle y se fijó más en el tercer mago. Sí, sin duda alguna era una mujer, estaba segura. Después de todo, ¿por qué no podía haber ido una mujer a adorar al niño? Y regresó a la cocina sonriendo y feliz de tener ahora el Belén de las bodas de seda. Vio la caja de cartón y la fue a guardar antes de que los niños la convirtieran en una nave espacial. Al ir a meterla en el armario, se fijó en la fecha y hora en la que se había hecho el pedido. ¡No era posible! Ella, pensando que su marido prefería jugar en el ordenador en lugar de ayudarle a intentar pegar su Belén de casados, y lo que estaba haciendo era comprar esta maravillosa reproducción digital el mismo día del desastre. Recordó que tenía cinta de embalar transparente y fue a buscarla. Cortó algunas tiras y con ellas protegió la fecha de la caja para que nunca se borrara. Quería guardarla así, protegida. Miró hacia la entrada y, aunque estaba la luz apagada, le dio la sensación de que había una luz con un brillo especial que salía del cuadro, de su Belén de las bodas de seda. No le extrañó, porque la luz verdadera es capaz de iluminar cualquier oscuridad y transformar en luz y esperanza hasta un fatídico día.
Has escuchado El Belén de las Bodas de Seda. Producción Faustino Catalina. Diseño sonoro Juan Antonio Fernández Machado. Con las voces de Alba García Carpintero, Roberto Pablo, Rebeca García, Silvia Martínez y Becky Pablo.
Sopra i cieli ancor più su, dolci canti di angeli, e dai monti fin qua giù portan gioia idee.